Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. El Convenio de Estambul define la violencia psicológica como una forma común de violencia de género que abarca cualquier conducta que perjudique gravemente la integridad psíquica de otra persona a través de coacción o amenazas. El maltrato emocional, el control, el acecho, el acoso y las conductas coercitivas entran en esta categoría, debiendo añadir el papel que juega el uso de las nuevas tecnologías para la generación de este tipo de violencia. Además, en el ámbito social, los agresores suelen provocar que sus víctimas corten sus lazos familiares y amistosos, con lo cual la aíslan y terminan siendo más dependientes de sus maltratadores, lo que dificulta que puedan pedir ayuda para salir de la espiral de la violencia en la que están atrapadas. Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, EIG, 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia vicaria por parte de una pareja o expareja en la Unión Europea. Esta violencia de género es de las menos identificadas, denunciadas, perseguidas y castigadas, a pesar de su enorme impacto en la vida de las víctimas, alertando el mencionado Instituto Europeo que la destrucción de la autoestima, la sensación de miedo constante, la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumática y el aumento del riesgo de suicidio son algunas de sus consecuencias. Si nos centramos en España, según la Mancomunidad de Violencia contra la Mujer del año 2019, el 31,9% de las ciudadanas mayores de 16 años han sufrido violencia psicológica por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Ese porcentaje equivale a más de 6,5 millones de mujeres. Por otro lado, la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de la violencia contra sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El asesinato cruel de las hijas y de los hijos es la parte más visible y extrema de este tipo de violencia, pero la coacción, el chantaje y la manipulación para poner a las hijas y a los hijos en contra de la madre e incluso para que la agredan también se considera violencia vicaria. Esas hijas e hijos terminan sufriendo un daño irreparable y son también víctimas de la violencia de género, provocando dicha violencia graves efectos psicológicos tanto en las mujeres como en los menores. El ánimo por parte del agresor de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por esas hijas e hijos, y con el asesinato de estas y de estos, o ellos buscan destruir la vida de la madre y causarle un dolor permanentemente y incurable. Desde que en el 2013 se comenzó a contabilizar este tipo de asesinatos en España, han sido asesinadas 50 niñas y niños por sus padres biológicos, parejas o exparejas de la madre. Para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Nanda Santana. Ella es una reconocida y experimentada periodista que se identifica como mujer feminista, superviviente de malos tratos psicológicos, activista en la lucha contra el maltrato infantil de todo tipo y una pacifista en guardia contra toda manifestación de violencia. Además, tiene la firme convicción de que enseñar las bases teóricas de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y aprender a practicarla permitirá, en este caso, a personas y familias experimentar a diario los beneficiosos efectos de relacionarse con uno mismo y con los demás desde el amor. Muy buenas tardes, Nanda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, me encuentro bien. Agradecida por este ratito que me permiten para poder visibilizar a quienes nos escuchan, bueno, sobre una forma de maltrato de género que está muy invisibilizada pese a los avances que se han producido en los últimos años y a la labor de las instituciones. Entonces, pues bien, estoy bien, agradecida y con muchas ganas de seguir trabajando por enseñar a relacionarnos desde el amor, porque yo creo que esa es la clave de todo. Aunque es algo fácil de decir y que se dice de forma muy breve, es un trabajo, yo creo que para toda la vida.
Totalmente. Nanda, nosotras acabamos de realizar una breve introducción sobre los tipos de violencia, un poco para contextualizar el programa del que vamos a dedicar hoy. ¿Te sientes identificada con algunos de los conceptos o descripciones que acabamos de exponer?
Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, yo he vivido violencia psicológica, mis hijos han vivido violencia física, violencia psicológica, hemos vivido también violencia vicaria, puesto que fueron utilizados como herramienta por una persona que, por la razón que sea, no supo gestionar desde la aceptación, desde el respeto y desde el amor una decisión como puede ser pues que tu pareja te diga que hay que poner fin a la relación porque ya la relación está muerta, ¿no? También he vivido violencia institucional porque hay mucha ignorancia, y lo siento si hay algún profesional de las instituciones que se siente dolido o molesto por esto que digo, pero hay mucha ignorancia por parte de las y los profesionales de los distintos sistemas, no solo el de igualdad, también el sistema legal, el sistema sanitario, el de trabajo social, el educativo. Hemos vivido esa violencia institucional, porque cuando tú acudes a los profesionales y cuentas lo que estás viviendo tú y tus hijos, y nadie es capaz de darle un nombre concreto, ¿no? De ponerle nombre para empezar a activar los protocolos y a ayudar a esas personas, eso es violencia institucional. Y por último, también vivimos, cómo no, violencia económica, porque pues si el progenitor tiene que hacerse cargo de pagar la parte que le corresponde, que normalmente en una custodia compartida es la mitad. Digo normalmente porque luego depende, ¿no?, de cómo sea la situación económica de una y otro, pero en cualquier caso, cuando no paga, pues al final te obliga a ir a tribunales, ¿no?
Totalmente.
A poner una ejecución de sentencia para que te ingresen eso que no es un dinero tuyo, es un dinero, en el fondo es un dinero para los gastos de los hijos comunes, ¿no? Bueno, pues sí. todo eso hemos vivido durante casi 10 años.
Y Nanda,
mis hijos y yo.
Totalmente. Y Nanda, ¿qué recuerdos, sensaciones o sentimientos tienes cuando oyes hablar de estas violencias, o en este caso cuando tienes conocimientos de algún hecho relacionado con ellas?
Mira, lo primero que siento es muchísima rabia, porque el sistema que nos debería proteger no nos protege lo suficiente. Eso para empezar. Siento muchísima frustración, siento muchísima impotencia, todo eso siento, y a la vez siento un deseo inmenso de dedicarme al activismo y de proteger a mis hijos y a quien haga falta.
Totalmente. Sí, porque muchas
también
veces,
como soy periodista, ¿no?, soy comunicadora, también siento mucho el deseo de contarlo, ¿no?
Sí.
Porque la verdad es que en mi caso escribir, pero no solo es escribir, también puedes contarlo viva voce, ¿no? Bueno, contarlo, comunicarlo.
Sí, y que una de las consignas también de lo que es el feminismo es que no haya ninguna más, es decir, que ya que ha pasado esto, pues que la siguiente, pues por lo menos tenga mejores esperanzas o mejores condiciones para que no se vuelva a repetir lo que suceda.
Sin duda. Y para eso, yo creo que el primer paso, como en casi todo, es ponerle nombre a lo que se está viviendo.
Sí.
Identificar. Y insisto, quien tiene la obligación de identificar no es la mujer que lo está viviendo, que probablemente viva en una situación de estrés, que esté en shock, vete tú a saber, pero el profesional que la atiende, cuando esa persona va a una concejalía de igualdad o a su médico de cabecera, o se lo cuenta a su hermano,
sí.
Su hermano obviamente no es un profesional, pero ya me entiendes, ¿no? Se ha hecho mucha pedagogía por parte de las administraciones públicas y de las entidades competentes en que acabar con la violencia contra las niñas y las mujeres es un trabajo de todas y todos como sociedad. Y si tú ves a alguien en la calle pegando un cachetón a un niño, has de intervenir, aunque ese niño no te toque de nada, porque te toca, todos somos hermanos al final. ¿no? Y además hay una ley desde el verano de 2021, una ley de protección a la infancia y a la adolescencia. Y eso es maltrato, pegarle un cachetón a un niño. Me da igual quien lo quiera justificar, el padre de mis hijos lo justificaba, como una herramienta educativa, a una tortita, la tortita educativa. No, señor. Vale, pues igual que cualquier persona, en cuanto tenga la más mínima sospecha de que una mujer está viviendo, una mujer o un menor, está viviendo violencia machista, pues hay que llamar corriendo al 112, a la policía municipal, a la Guardia Civil, a quien sea, pero hay que dar parte. Y esto me remite a otra cosa también muy dolorosa que conecta con lo que dije antes. Y vuelvo a pedir disculpas si alguien se siente dolido o se molesta. Me consta que se está haciendo un trabajo en las fuerzas de seguridad del Estado, pero también me consta que ese trabajo no está siendo suficiente, porque muchas veces tú acudes a denunciar o a contar que tu hijo te cuenta que su padre le pega a la Guardia Civil o tal, y vamos, es que no se les enciende el chip. Conmigo no se les encendió, pero es que no se les encendió al juez que estaba de guardia, que por supuesto, y aún aportando pruebas, lo archivó porque claro, porque un adulto como una torre de alto tiene presunción de inocencia, y un niño de 5 años, en fin, no tiene derecho a vivir una vida y una crianza libre de violencia, ¿verdad? Es irónico, obviamente. No, bueno, pues.
Pero lo peor, Nanda, es que es triste, pero es cierto. Muchas veces, si no sabemos identificar o tener las herramientas, aunque sea a nivel básico, tampoco hay que convertirse en experto, sino a nivel general, saber identificar que determinados niveles de violencia no pueden estar justificados, y más cuando hay un menor de por medio involucrado.
Sí, porque además, mira, Zuleima, todo. Lo que vivimos en la infancia deja huella.
Totalmente
para
cierto.
Bien,
sí.
Y para mal.
Nos marca,
esto es así. O sea, yo estoy segura de que si se inventaran una especie de gafas de estas que te permitieran ver cómo está el alma de cada adulto con el que nos cruzamos por la calle, esa persona probablemente tenga una mochila llena de heridas emocionales
que le
hicieron en la infancia. Y esas heridas condicionan su actuar adulto, y debajo de mucha violencia en los procesos de crianza, lo que hay es un niño herido que a él le pegaron el pega, a él le insultaron el insulta, porque por la razón que sea, hay personas que crecen y hacen el chip de, oye, me voy a mirar por dentro, por este malestar, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué coño tengo por dentro, no? Pero la verdad es que creo que somos las menos. Vale, la inmensa mayoría arrastra esa mochila, un malestar vital que no siempre es evidente, pero que condiciona todas y cada una de nuestras decisiones. Entonces, este es un tema muy, muy complejo porque guarda relación con muchas cosas, con muchas cosas. De verdad, yo creo que nadie debería ser padre o madre sin antes tener la seguridad de que está bien, de que tiene un bienestar emocional y que tiene las cosas claras, porque todo lo que le digas o lo que le hagas a un niño o una niña le va a marcar, porque se lo va a creer. Tú a un niño le dices, es que eres el tonto de la familia, como le dijeron a mi primogénito, vale, comparándolo con un hermano que era un niño que tenía, que tiene altas capacidades, es que eso se lo cree, y más si se lo dice su padre, que ¿no? Para un niño de 8, 9, 10, si me apuras, hasta los 12 años.
Como su figura de referencia.
Claro, entonces no puede ser, no puede ser, es que no hay derecho.
Y Nanda, en este caso, el año pasado se publicó tu libro que se titula Te haré la vida imposible. Aprovecho también para mencionar que justo mañana por la tarde estarás con nosotras presentándolos en la biblioteca. Yo quería preguntarte...
Bueno, el martes 14, a las 5 de la tarde presentamos el libro. Sí. Y les agradezco, les quedo agradecidas a la Federación.
Gracias a ti. Yo quería preguntarte, porque ya más o menos con toda la introducción se puede intuir la pregunta por dónde van a ir los tiros, pero no obstante la vamos a traer por aquí. Y es, ¿cuál fue tu motivación principal a la hora de escribirlo?
Bueno, realmente yo no me propuse escribir un libro, Zuleima. Uh-huh. Yo llevaba 8 años desde 2013, finales de 2012-2013, mi hijo pequeño, que acababa de cumplir 6 años, me dice, mamá, papá nos pega, uh-huh. nos pega a fulanito, que es su hermano mayor, ¿sí? y a mí, al mediano no. Y digo, no puede ser, prefiero no creerlo. Pero en cualquier caso, yo se lo pregunté al padre desde la simple... el niño me dice esto, es verdad, porque quiero creer que se lo está inventando. Nunca me contestó. Además, mi hijo mediano lo validó. O, sí, claro, mamá, es que no obedecen, o es que nunca estudian, o es que se portan mal. Ah, mm. Entonces, sí, les pegan. Ahí empezó todo, ¿no?
Sí.
Yo empecé a contar esto. Pasaron cosas. Evidentemente yo me acababa de separar. Habíamos suscrito un convenio privado, un acuerdo de mediación. Uh-huh. Y una de las cosas en las que la mediadora había insistido, pero mogollón, es a los niños no hay que decirles nada de la separación. Los niños lo único que tienen que saber es que su padre y su madre les quieren muchísimo y que a partir de ahora van a vivir en dos casas, punto pelota. Bueno, pues al poquito de empezar lo que es la custodia compartida de facto, por la cual pasaban unos días con el padre y otros días conmigo, pues mis hijos, vamos, arremetieron contra mí, pero vamos, como toros bravos, ¿no? O sea, mala madre... Papá no se quería separar, has sido tú, nos has abandonado, te odio, bueno, de ahí para arriba, ¿no? Y claro, en fin, ¿dónde quedó la indicación de la mediadora, ¿no? De a los niños no hay que contarles nada. Pues yo no sé si se lo contó el padre, yo no tengo webcam, pero obviamente en el entorno paterno lo tuvieron que oír, en el mío no lo oyeron.
Totalmente.
¿No? Entonces, bueno, la violencia fue, como se dice ahora, fue escalando, ¿no? La violencia contra mí, la violencia entre ellos, los comportamientos disruptivos, especialmente de mi primogénito, porque era a quien más pegaba y humillaba y maltrataba. Bueno, fue horrible, ¿no? Yo empecé, claro... vas al abogado porque tienes que tramitar legalmente la separación, vas al médico de cabecera porque vas a tu médico y le cuentas, vas al pediatra porque tus hijos empiezan a hacer cosas que no me parecían muy... Empiezas a contar lo que te pasa, ¿vale? Fíjate que yo en esa época, recuerdo que hacía con Kiko Barroso en la radio autonómica un espacio de igualdad. Pues estaba tan bloqueada, tan angustiada, tan no doy crédito a lo que está pasando, a cómo alguien es capaz de firmar en un papel una cosa y luego hacer la contraria, que no caí. Yo tenía muy claro que él me hacía daño a través de ello, yo eso sí lo sabía. Pero el concepto de violencia vicaria lo ha acuñado hace relativamente poco Sonia Vaccaro, ¿no?
Sí,
es algo que se me pasara por la cabeza. Te estoy hablando del año 2013. Del 2013 al 2019-20 pasaron muchas cosas, las cuento en el libro. Entre otras, que yo me iba encontrando cada día peor, súper angustiada, súper cansada también. Bueno, yo fui a mi médico de cabecera todas las veces que necesité. Él me derivó a salud mental, pero en salud mental, en la sanidad pública, tú sabes, ¿no?
Sí.
O tienes algo muy grave, o no hay especial, o sea, no hay psicólogos para una madre angustiada con que sus hijos que hay muchísima conflictividad familiar o que el ex no paga... No hay un psicólogo para eso en la sanidad pública. Pero bueno, yo seguí insistiendo y en 2020... Por fin, después de 8 años, me asignaron un psicólogo. Y ese psicólogo, a la segunda o tercera sesión, me dijo, niña, esto es un caso de manual de violencia de género psicológica. Y fue como si de repente todo se iluminara y dijera, Dios, o sea, no era yo, no me estaba volviendo loca, o sea, tenía razón, no por tener razón, ya me entiendes.
Sí, totalmente.
Pero aquí pasaba algo.
El que le den nombre y a lo que estaba sucediendo. Sí.
Y por volver a tu pregunta, yo soy periodista, yo escribo desde que tengo recuerdos, diarios, cosas, ¿no? Yo empecé a escribir, estábamos en pleno confinamiento, me acuerdo, y esos primeros textos se los mandé por email a mi psicólogo. Y al segundo o tercer envío me dijo, mira, sigue escribiendo, pero esto lo tienes que convertir en un libro, porque puede ayudar a mucha gente.
Totalmente.
Y bueno, ese es el origen y con esto contesto a tu pregunta.
Totalmente. Y Nanda, yo aprovechando, ahora que has dicho lo de escribir el libro puede ayudar a otras personas, en este caso, ¿qué le aconsejas a otras mujeres que se pueden encontrar ahora mismo en tu situación y que nos pueden estar escuchando ahora?
Pues mira, en mi caso, lo que me aliviaba, lo que me aligeraba el peso ese horrible que tenía en el alma era escribir. Para otra mujer puede ser bailar, cantar, pintar, dibujar, no sé. Lo que les digo es que cada una se busque su vía de escape.
Sí.
¿Sabes? Boris Cyrulnik, este psiquiatra francés que es superviviente de campos de concentración y demás... creo que es en su libro Los patitos feos, él dice que cuando conseguimos plasmar nuestra vivencia, nuestro dolor en algo, como que, no lo recuerdo ahora de memoria, pero lo que viene a decir es que eso alivia y le da sentido. Entonces sí que animo a cantar, o sea, componer un poema, el texto de una canción, no sé, lo que cada una descubra que le pueda ayudar. En mi caso fue la palabra escrita.
Y con respecto a los menores, ¿cómo pueden actuar estas madres cuando están siendo utilizados por los padres de estos menores en contra de ellas?
Mira, lo primero que les digo es, por duro que resulte, que resulta, que no se lo tomen como algo personal. O sea, cuando tu hijo te dice, te odio, no te quiero volver a ver... Tú sabes que no es contra ti. O sea, tienes que aprender a separar y tienes que tener como muy presente. A mí eso me llevó un tiempo y fue gracias a las lecturas que yo hacía. Tu hijo está hablando de la impotencia y del dolor. Él no tiene herramientas emocionales para gestionar lo que está viviendo. Con lo cual, la única forma que tiene de aliviar ese dolor y de sacar fuera lo que está viviendo, normalmente es en forma de rabia, de enfado, de grito. Entonces, pues hay que respirar, hay que decirse a una misma, no es personal, no es contra mí, no tiene otra forma de sacar su dolor. Y sobre todo, yo creo que es vital no negarles el afecto. Tú sabes que hay muchos padres y madres que por ignorancia, cuando un hijo se porta mal o hace algo que ellos no quieren, o yo qué sé, lo que hacen es retirarle el afecto. Pues ya no te quiero. O el niño intenta venir hacia ti y tú le rechazas. Eso es horroroso, pero lo hacemos.
Sí.
Lo hacemos porque no sabemos. Bueno, pues yo recuerdo muy bonito, esto me lo dijo mucho mi hijo pequeño. Una vez me acuerdo que se enfadó, bueno, lo que no está escrito, explotó, bueno, dijo esto. Y yo ya estaba entrenada porque ya había leído mucho, ya había pasado tiempo. Yo me quedé tranquila, respiré y cuando se le pasó la furia, le abrí así los brazos y le dije, ven, hijo. Le abracé súper fuerte y estuvimos ahí llorando, ni te cuento, y en un momento dado me dijo, mamá, es que ¿con quién me voy a enfadar si no es contigo? ¿Con quién voy a explotar si no es contigo?
Y de hecho, Nanda,
contigo que sé que no me vas a pegar después o que no, ¿sabes?
Sí, y de hecho, Nanda, quería traer aquí, porque he visto también algunas entrevistas anteriores tuyas, también algunas de ellas nos las has compartido tú. Y es que hablabas de que la gran aceptación social del maltrato infantil es de baja intensidad. ¿A qué te refieres con el empleo de este término?
Bueno, no me refiero a la aceptación de baja intensidad, sino al maltrato de baja intensidad, que es como yo la expresión que yo utilizo para referirme a cachetones, jalones de pelo, tirones de orejas, una nalgada, te doy con el cinto en la en el culo o en la espalda, o te doy una patada, un pellizcón.
Sí.
Eso, por desgracia, puede dejar una huella en el momento, Zuleima.
Sí.
Pero pasado un día o dos, tú vas al centro de salud y el médico no te da un parte de lesiones, porque no hay huella. A eso es a lo que yo llamo maltrato de baja intensidad, que cuando es sistemático, bueno, y cuando no lo es también, duele, porque duele. Lo que quiero decir es que todos en un momento dado podemos perder los nervios y quincarle un bofetón a alguien, ¿no? Pero cuando es un hecho aislado no pasa nada.
Exacto.
Pero cuando es sistemático, eso hace mucho daño, y no solo el dolor corporal. ¿Vale?
Y
eso,
Nanda,
te va matando un montón de cosas por dentro. Pues ese maltrato de baja intensidad lo tenemos absolutamente normalizado como sociedad, porque yo he visto en playas, en parques, en cafeterías, padres y madres tratando a sus niños de esta manera. Pero tú, su normal, a veces hacen no sé qué, cosas así.
Sí.
Darles un bofetón o darles una torta. ¿Cómo no te calles? Pero ¿cómo creen cómo no te calles? Bueno, y remito a lo que dije al principio.
Sí.
Debajo de ese adulto hay un niño herido, seguro. Seguro. Y a lo mejor, en lugar de pasar, ya me entiendes, tanto tiempo copiando coreografías en TikTok, a lo mejor, sobre todo los adultos, tenemos que dedicar un poquito de tiempo a cosas tan importantes como aprender a ser unos buenos padres y madres. Para eso tenemos que aprender a querernos primero a nosotros mismos. Es algo que, por cierto, tampoco nos enseñaron, ¿verdad?, en nuestra infancia. Y eso incluye hacer un trabajo de introspección, sanar nuestras heridas emocionales.
Nanda, yo antes de dar paso, sobre todo, y dar cierre a esta parte de la entrevista, sí quiero aprovechar para mencionar que obviamente se nos van a quedar probablemente muchas preguntas en el tintero, por lo que yo invito desde aquí a que mañana cualquier persona que esté interesada pues puede acercarse a nuestra sede, donde se ubica la Biblioteca Feminista Lorenza Machín, que es donde vamos a realizar la presentación de este libro que hemos ido comentando a lo largo de esta tarde. Por lo que, Nanda, yo quería agradecerte en este caso, porque va a ser como un pequeño adelanto de lo que veremos por la tarde, pero gracias por estar con nosotras aquí esta tarde y contarnos sobre todo, todas las, en primera persona, las vivencias que has sufrido, tanto tú como tus hijos, y que estamos seguras que esta experiencia pues puede, de alguna forma, también, aunque sea triste, así por así decirlo, que ayude a otras mujeres a poder identificarse con ellos. Por lo que, por
que
aquí lo dicho,
sea, sí.
Muchas gracias y nos vemos mañana.
Sí. Y bueno, si me permites, no sé si tenemos tiempo, pero me gustaría matizarte
un
tema que has dicho
antes
al principio de...
Sí.
El maltrato deja un efecto irreversible. Mira, yo durante estos años descubrí un libro, porque mi mayor angustia es estas heridas de mis hijos, o sea, ¿les van a lastrar la vida? Pues no es irreversible. Hay un libro que se llama Infancia Robada, que quien lo escribe, bueno, ella va contando como todas estas heridas... causadas por experiencias adversas en la infancia, que no tiene que ser necesariamente maltrato, ¿vale? Que se te muere tu gato y eso para un niño puede ser una experiencia adversa o yo qué sé, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, que lo que nos haya podido marcar las experiencias adversas en la infancia no condicionan nuestra vida para siempre, porque sí que son reversibles.
Sí.
Para mí es importante matizar esto porque abre una puerta a la esperanza, ¿no?
Pues, Nanda, lo dicho, muchas gracias y sobre todo por esta última recomendación. Y ahora yo sí voy a pasar por aquí a la recomendación literaria, que obviamente también tiene bastante relación con lo que me he ido contando a lo largo de la entrevista. Muchísimas gracias.
Muy bien. Pues en la biblioteca nos vemos.
Nos vemos allí.
Muy bien, gracias.
Esta semana vamos a recomendarles el libro de cuyas bases y principios es firme defensora nuestra invitada de hoy, que es Comunicación no violenta, un lenguaje de la vida, del autor Marshall Rosenberg.
Comunicación no violenta expresa una clara y sistemática presentación de un programa educativo desarrollado por Rosenberg a partir de su experiencia como educador y mediador y terapeuta. El autor nos invita a ser testigos de intervenciones que ha tenido como con matrimonios en crisis, reclusos en cárceles, directores y estudiantes de escuelas de secundaria, habitantes de campos de refugiados y con sus propios hijos en situaciones cotidianas. Al mismo tiempo, nos involucra en un proceso de reflexión y aprendizaje relacionado con cómo nos comunicamos habitualmente y cómo podemos hacerlo de un modo más efectivo y coherente con nuestros valores. Por último, este modelo busca que las personas se comuniquen entre sí y también cada uno consigo mismo, con empatía y eficacia. El ideal de la comunicación no violenta es que las propias necesidades, deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa de frustrar las necesidades de otras personas. Un principio clave de la comunicación no violenta que facilita este objetivo es, de hecho, la capacidad de expresarse sin usar juicio sobre lo que está bien o mal, sobre lo que es correcto o incorrecto. Por eso se hace hincapié en expresar sentimientos y deseos, en este caso pueden ser incluso necesidades, en lugar de expresar críticas o juicios morales. Con esta última recomendación, nosotras despedimos el programa de hoy y por lo que les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.